La mecha del debate se encendió a principios de este año. Uruguay debe negociar cuanto antes un tratado de libre comercio con Estados Unidos. ¿Quién dijo esa frase? Fue el ministro de Economía, Danilo Astori, en una entrevista con el semanario Búsqueda el 5 de enero de 2006. Hoy, 4 meses más tarde, con las cartas a la vista, después del viaje de la comitiva encabezada por el presidente Tabaré Vázquez a Estados Unidos, después de la reunión de Vázquez con George Bush, bueno, parece un momento apropiado para conocer a qué altura del camino hacia ese objetivo se encuentra nuestro país. De eso vamos a conversar en los próximos minutos con el titular de la cartera de Economía, contador Danilo Astori.
El tablero político.
Contador Danilo Astori, buenos días y gracias por acompañarnos.
Muy buenos días, muchas gracias una vez más por la invitación.
En la entrevista del semanario Búsqueda, que en realidad se hizo a fines del año anterior y se publicó en enero, cuando el periodista le preguntaba si usted estaba dispuesto a negociar un tratado de libre comercio con Estados Unidos, usted respondía: Uruguay, con un tratado de este tipo, bien hecho y bien analizado, solo puede tener resultados positivos. Así que estoy a favor de un tratado de libre comercio. Y ante la repregunta a propósito de cuándo debería concretarse, usted contestaba: lo antes posible. Entonces, ¿en qué fase de ese proceso estamos hoy por hoy?
Bueno, antes que nada, en aquel reportaje de enero, conviene recordar que yo estaba dando mis opiniones personales ante una pregunta concreta que me hizo el periodista citado en la pregunta. Y naturalmente también quiero decir que sigo manteniendo esas opiniones personales. Pero me parece que a esta altura, y sobre todo luego de escuchar muchas opiniones que se generaron a partir de aquella entrevista, deberíamos evitar concentrar la discusión en los nombres o en las etiquetas que puede tener un acuerdo de este tipo.
La sigla TLC parece particularmente irritante en algunos actores políticos, ¿no?
Exactamente, y sobre todo con el peligro de desviar la discusión hacia temas adjetivos o temas laterales. Yo creo que tenemos que hacer un esfuerzo todos por concentrar nuestra atención en los contenidos de las propuestas, ¿verdad? Yo creo que no es conducente ni conveniente discutir si es bueno un tratado de libre comercio o si es malo, si es bueno hacer un tratado de libre comercio con Estados Unidos o si es malo hacerlo, sino que tenemos que hacer un enorme esfuerzo por analizar los contenidos de las propuestas que se hagan y si éstas convienen o no al país. Entonces, para contestar una pregunta de este tipo, y sobre todo para avanzar por el terreno propuesto en la pregunta, yo quiero recordarles que hoy Uruguay necesita, más que nunca, mejorar su inserción económica fuera de la región a la que pertenecemos.
¿Por qué dicen más que nunca?
Porque en la región a la que pertenecemos y a la que seguiremos perteneciendo, bueno, es adelantarlo desde ya, los países no son como las familias, que si no les gusta el barrio se mudan. Nosotros vamos a seguir perteneciendo a esta región naturalmente. Está con muchos problemas, con muchas dificultades. Las peores de su historia, ¿verdad? Desde que existe el Tratado de Asunción, es decir, el Mercosur. No porque haya un conflicto entre Uruguay y Argentina, no porque Uruguay sea particularmente y permanentemente desoído en estas últimas circunstancias que nos ha tocado vivir, sino porque económicamente la región ha venido funcionando en contra de los intereses de Uruguay. Menciono apenas un par de ejemplos, aunque hay más. En primer lugar, los acuerdos bilaterales entre Brasil y Argentina, y no estoy hablando de acuerdos de hace muchos años, estoy hablando de acuerdos muy recientes, como la cláusula de adaptación competitiva, por la cual Brasil y Argentina se conceden ventajas mutuas que excluyen a Uruguay y a Paraguay, originando verdaderos desvíos de comercio y de inversiones hacia Brasil y hacia Argentina en perjuicio de Uruguay y Paraguay. Ese es un ejemplo. Y el segundo ejemplo que quiero mencionar es que Brasil y Argentina han venido trabando sistemáticamente, por diversas razones, acuerdos del Mercosur colectivamente con otros bloques. El mejor ejemplo que puedo poner es el acuerdo Unión Europea-Mercosur. Y adelanto que en los próximos días, cuando se celebre esta cumbre, ni Argentina ni Paraguay van a estar en las negociaciones, perdón, ni Argentina ni Brasil van a estar presentes en las negociaciones que se realicen esta semana.
Las negociaciones de Viena.
Exactamente. Van a estar en la reunión general, pero según hemos podido saber ayer, no van a estar en la reunión que estaba destinada a la negociación económica. Entonces, las cosas aquí están funcionando mal. ¿Significa esto que Uruguay debe abandonar el Mercosur? De ninguna manera. Sería un gravísimo error político para el país. Uruguay tiene, en cambio, que seguir haciendo esfuerzos por superar esta situación. La pregunta es cómo. Uruguay, lo dije recién, está siendo permanentemente desoído, está siendo permanentemente ignorado, al extremo tal de que propone que se convoque al Consejo del Mercado Común y no se le hace caso. Es decir, no es convocado el Consejo del Mercado Común. Entonces yo doy esta respuesta. Uruguay no solo necesita mejorar su inserción económica fuera de la región para obtener resultados que aquí no obtiene, sino que lo necesita hasta para aumentar su capacidad de maniobra y de negociación aquí en la región.
A ver, supongamos que se avanza muchísimo en la mejora del acceso al mercado de Estados Unidos. Bueno, o se avanza mucho en la búsqueda de un tratado de promoción comercial con China, por mencionar otro ejemplo que usted también...
Con la India, con país con el que estamos haciendo muy buenas negociaciones, estamos avanzando... Si hay tiempo, después lo podemos ver.
Más allá de los beneficios directos que para Uruguay tendrían esos acuerdos, y que me gustaría que charláramos en un rato, ¿cuál sería la ventaja desde el punto de vista de la posición de nuestro país en la región y en particular en el Mercosur? A ver, ¿cómo es ese razonamiento?
Sin duda, el avance económico que Uruguay materializaría, y que después podemos analizar con razones y argumentos concretos, le permitiría tener una posición de mayor poder de negociación y de avance aquí en el Mercosur. Uruguay hoy es una suerte de economía muy pequeña que al mismo tiempo convoca, yo diría, a la subestimación, al no ser tenido en cuenta aquí en la región. Pero cuando los países avanzan económicamente y se transforman en fuente de inversiones provenientes o en destino, mejor dicho, de inversiones provenientes de otros países, e incrementan notablemente su flujo de comercio con otros destinos y desde otros orígenes, se hacen importantes y son tenidos en cuenta. Son tenidos en cuenta incluso porque están recibiendo inversiones de fuera de la región, porque esas inversiones impactan sobre las economías vecinas. Cuando un inversor llega hoy al Uruguay, no razona sobre el mercado interno del Uruguay, que es muy pequeño, razona sobre su proyección a la región en su conjunto, entre otras cosas. Por ejemplo, nosotros queremos hoy recibir inversiones de los Estados Unidos, entre otros orígenes, no solo para proyectarse a la región, Argentina, Brasil, sino también para generar flujos de comercio hacia los propios Estados Unidos. Entonces, la importancia económica del país que avanza y progresa por esta vía lo hace importante también políticamente, a los efectos de los acuerdos que se puedan lograr. Lo hacen un objeto de atención preferente, cosa que hoy no somos. Entonces, tanto para obtener resultados directos, concretos, desde el punto de vista del comercio, los ingresos, las inversiones, el empleo, como para ayudarnos a nosotros mismos a ser más escuchados en la región, hoy es fundamental iniciar lo que yo llamaría una nueva etapa histórica de la inserción económica internacional del país, procurando mayor presencia fuera de la región. Y ahí es que empiezan a contar los Estados Unidos. Los Estados Unidos son hoy, y esto es lo que indica la realidad, nuestro principal cliente, y es nuestro principal cliente con una ventaja bastante notable sobre los seguidores, que precisamente son los países de la región. El año pasado Estados Unidos nos compró más que Argentina y Brasil juntos. Entonces, ¿cómo ignorar
esta realidad fundamental? Del 22,4% de nuestras exportaciones.
Aproximadamente.
Lo que implicó a su vez un aumento respecto al año anterior, sí. Un aumento de 30% respecto al año anterior.
El comercio con los Estados Unidos no ha dejado de crecer en los últimos años. Entonces, esta realidad hay que tenerla en cuenta.
Una precisión. Usted dice, desarrollar estos convenios comerciales con terceros países o con regiones fuera de la nuestra, le otorgaría a Uruguay una postura, una ubicación, un posicionamiento más fuerte dentro de nuestra región. Pero eso ¿implicaría cambiar el estatus de la relación nuestra con el Mercosur?
No, como ya ha quedado demostrado cuando se hizo el acuerdo de libre comercio con México, que está en vigencia. Y dicho sea de paso, el acuerdo es de 2004. En este lapso que ha transcurrido desde 2004 hasta hoy, que es un lapso inferior a 2 años, el intercambio comercial con México prácticamente se ha duplicado. Esto es lo que indica una aplastante evidencia empírica. Para comerciar más, para tener más inversiones, para obtener más ingresos en nuestras relaciones con el exterior, lo fundamental es la apertura económica. Lo indica el mundo en su conjunto. Los países que se abren, y que se abren inteligentemente, no desde un punto de vista o con una perspectiva irresponsable, sino los países que se abren con una estrategia, son los que finalmente terminan multiplicando sus ingresos, su comercio, sus inversiones.
Claro, pero para desarrollar el Tratado de Libre Comercio con México, Uruguay tuvo autorización del Mercosur.
Exactamente, y en este caso habría que lograr lo mismo. Yo quiero recordar...
Si la autorización no se diera, entonces Uruguay podría pensar en pasar a ser Estado asociado al Mercosur.
No, eso no está en...
Chile, por ejemplo.
No está en consideración. Y permítanme que les recuerde cómo fue el proceso con México. Cuando se dio la autorización a Uruguay para que hiciera el acuerdo de libre comercio con México, en realidad el factor que movilizó esa decisión fue la intención de Brasil, no de Uruguay, de Brasil, de hacer un acuerdo automotriz con México, un acuerdo bilateral perteneciendo al Mercosur. Ahí fue que Uruguay aprovechó para colocar su intención de hacer un acuerdo de libre comercio con México. Y la resolución la recordamos todos, se autorizó a Uruguay con la contrapartida de que cualquiera de los 4 socios podía hacer el acuerdo de libre comercio. Y ahora habría que atravesar por un proceso similar. Y nosotros, si se avanza por este camino, estamos dispuestos a hacerlo. No me planteo ni siquiera la hipótesis de si nos dicen que no, ¿qué hacemos? Yo prefiero trabajar para que nos digan que sí. Y es más, recuerdo que a partir de aquel reportaje recordado al principio de esta entrevista, que generó una discusión no solo nacional, sino en la región, en una reunión de Brasilia, celebrada entre los presidentes Kirchner de Argentina y Lula de Brasil, se adelantó que no habría obstáculos por parte de los 2 países para que Uruguay pudiera avanzar por este terreno de un acuerdo bilateral con los Estados Unidos.
Pero fueron declaraciones de intenciones, ¿no? No fue una resolución formal.
No. Brasil, no fue una resolución, pero convengamos que son 2 presidentes de la región y sus opiniones vertidas públicamente constituyen un antecedente importante.
Ministro, usted decía, prefiero no utilizar etiquetas, ¿no?
Exacto.
Vamos a no meternos en el debate sobre si lo que está en juego es un tratado de libre comercio o no. Claro, usted lo dice porque busca que la polémica dentro del Frente Amplio, sobre todo, vaya a la sustancia de la cosa y no se frene en la frontera de los prejuicios, digamos, ¿no? Pero mi pregunta es, ¿se está dispuesto a llegar a un tratado de libre comercio?
Bueno,
porque según trascendió en la reunión Vázquez-Bush, Bush habría dicho algo del estilo de si hasta donde ustedes quieran llegar, yo llego, o nosotros llegamos. Si ustedes quieren un TLC, podemos llegar al TLC. Como que la pelota está en la cancha del gobierno uruguayo, ¿no?
Yo creo que está en la cancha de ambos países, entre otras cosas porque a partir de la designación de estos grupos tanto en Estados Unidos como en Uruguay, que van a analizar las condiciones de un acuerdo bilateral preparando la próxima reunión de octubre, juegan los dos países. No juega uno solo, no juega el nuestro solo. Pero yo vuelvo a convocar a concentrarnos en el contenido de un acuerdo de este tipo. Y soy muy optimista. Yo creo que la inmensa mayoría de los uruguayos, cuando estemos en condiciones de explicar todos claramente cuál podría ser ese contenido, va a estar de acuerdo, porque solo se puede estar de acuerdo cuando se avanza por el camino que asegura mayor comercio e inversiones para el país, pero sobre todo mayor empleo. Tomemos el caso del comercio actual de Uruguay con los Estados Unidos. Hoy estamos colocando allí, por ejemplo, carne, lácteos, entre otras cosas. La carne, que es el gran rubro de exportación de Uruguay a Estados Unidos, en este momento está pagando 26.4% de arancel cuando se exporta por encima de la cuota, que es muy reducida, son apenas 20.000 toneladas. Todo lo que se exporta fuera de esa cuota paga 26.4% de arancel. Hemos hecho el cálculo. Aproximadamente estamos contribuyendo por esta vía al Tesoro de los Estados Unidos con 100 millones de dólares. Si nosotros logramos que ese arancel disminuya, lo podemos comparar con la carne que empieza a entrar en estas semanas a México y va a pagar 7% de arancel, y luego va a pagar 4%, y seguramente en un futuro cercano no va a pagar arancel, es una situación que, de lograrse, nos permitiría exportar mucho más carne a los Estados Unidos porque seríamos mucho más competitivos. Ahora bien, ¿cómo se logra esto? Esto se logra solamente por dos vías. Esto es, superar las barreras proteccionistas se puede lograr o por la vía bilateral, haciendo un acuerdo con el otro país, en este caso Estados Unidos, o por la vía multilateral, yendo, por ejemplo, a la Organización Mundial de Comercio. Esta vía, en este momento, es absolutamente imposible. La Organización Mundial del Comercio en este momento está orientándose inexorablemente hacia el fracaso de la ronda Doha. Además, ahí no se puede negociar con un solo país. Todos los demás tienen que estar de acuerdo. Tiene que haber consenso. Es una vía prácticamente imposible de transitar. Nos queda entonces solamente la vía bilateral. Y es lo que estamos procurando nosotros hoy, hacer un acuerdo que nos permita vender más en los Estados Unidos y al mismo tiempo originar un flujo mucho más importante de inversiones desde los Estados Unidos hacia Uruguay.
A ver,
esa es la intención, y termino enseguida, este es el objetivo, el gran objetivo de las negociaciones que tienen que empezar a preparar estos grupos sobre los que yo hablé recién.
A ver, usted sabe que dentro del Frente Amplio y hasta dentro del gabinete hay resistencias fuertes a la posibilidad de llegar ante el TLC. Ayer mismo el canciller Reinaldo Gargano dijo que si lo que se está negociando es un tratado de libre comercio, él renuncia. Pero la semana pasada, apenas terminada la visita a Estados Unidos, la Cancillería emitió un comunicado en el que se decía: mientras se mantengan los subsidios, el no libre acceso a los mercados y los altos aranceles, no estarán dadas las condiciones para la discusión de un TLC. Como lo ha dicho el señor Presidente de la República, este preciso tema no está en agenda.
Bueno, una vez más, yo invito a que todos discutamos el contenido de un acuerdo de este tipo, porque si nos quedamos en TLC sí, TLC no, la discusión no va a ser fructífera, se nos va a nublar la mente y no vamos seguramente a transitar por el camino que más conviene al país. Yo creo que todos los compañeros que reciban argumentos, razones, todos los uruguayos, ya no solo los Frente Amplistas, que reciban argumentos y razones de este tipo, seguramente van a concluir que un acuerdo de este tipo le conviene al país, se llame como se llame. Ahora vamos al razonamiento. Mientras existe proteccionismo no se puede negociar un acuerdo bilateral. Es exactamente al revés. Los acuerdos bilaterales son para superar el proteccionismo. Nosotros no podemos razonar de esa manera. Aquel país protege, por lo tanto no hago un acuerdo con él. No, el razonamiento es exactamente al revés. Intento un acuerdo con él para que se superen las barreras proteccionistas. Es la única manera de hacerlo. Hasta hace poco tiempo, yo escuché que se decía que Estados Unidos tiene algo así como 300 productos sensibles que no pone en discusión en un acuerdo de ese tipo. No es verdad.
En un acuerdo, ese es un número que ha marcado específicamente el canciller Gargano en distintas ocasiones.
Sí, pero no solo, no solo el puente de la Cancillería. Yo lo he escuchado también, por ejemplo, en el Parlamento. Y eso no es cierto. En un acuerdo, en una negociación de este tipo, se pone todo arriba de la mesa. Pero supongamos que después de la negociación subsistieran situaciones con las que el país no está de acuerdo. Muy bien. Si subsistieran situaciones con las que el país no está de acuerdo, lo veremos. Haremos nuestro balance y tomaremos la decisión. Pero no dejemos de negociar, no dejemos de intentarlo, porque Uruguay le va la vida económica, por supuesto, en este tema. Y entonces, hoy conversábamos quizás fuera de micrófono, ¿cómo se puede plantear esto en términos de ventajas para el Uruguay? Supongamos que Uruguay empieza a lograr que se disminuya el proteccionismo, no solo sobre la carne, sino sobre los lácteos, textiles, vestimenta. Bueno, eso es mayor posibilidad de competencia del producto nacional en el mercado de los Estados Unidos, más venta, por lo tanto más inversión y sí, seguramente más empleo para los uruguayos. Es que vamos a despreciar la posibilidad de hacer crecer el empleo y los ingresos de los uruguayos, que es lo que más necesitamos. Pero por favor, no nos autolimitemos, no nos cortemos las manos, hagamos el intento y después veremos el contenido de lo que hemos logrado, se llame como se llame, y naturalmente decidiremos al respecto. Los acuerdos de este tipo, como lo adelanté ya con México, van previendo desgravaciones arancelarias progresivas, ¿verdad? ¿Cómo lo tiene el Mercosur? El Mercosur se supone que es una zona de libre comercio, con arancel cero, pero no todos los productos tienen hoy arancel cero, hay una lista de excepciones todavía, ¿verdad? Entonces hay que negociar, hay que avanzar y luego hacer un balance acerca de los resultados.
Una última pregunta en este plano de los beneficios, porque he insistido mucho en que un tratado de promoción del comercio con Estados Unidos, eventualmente un TLC, sería útil desde el punto de vista del desarrollo del modelo de Uruguay productivo y en particular de la generación de puestos de trabajo. Usted recién mencionaba algunos ejemplos de cuáles podrían ser las consecuencias de ese estilo. Pero al pasar hace un rato habló también de que no solo por el lado del aumento del comercio vendrían esas ventajas, sino también por el lado de la erradicación de nuevas inversiones.
No tengo la menor duda.
¿Qué inversiones podrían venir de la mano de un acuerdo de este tipo que a su vez, claro, fueran generadoras de empleo?
Si Uruguay mejora su acceso al comercio de bienes y servicios, subrayo, bienes y servicios, nada más ni nada menos que en el mercado de los Estados Unidos, yo no tengo la menor duda de que se abren nuevas posibilidades ventajosas de inversión en esos sectores, por ejemplo.
¿En estas conversaciones de estos días llegaron a tener contacto con inversores de algún sector que justamente esté manejando esa posibilidad?
Bueno, no analizamos planes concretos, pero sí tuvimos oportunidad de reunirnos con inversores importantísimos de los Estados Unidos en ocasión de la charla, por ejemplo, en el Council of the Americas, Consejos de las Américas, donde había representantes muy connotados de sectores muy importantes de la economía de los Estados Unidos, que oyeron el discurso del presidente Tabaré Vázquez, que celebraron el discurso del presidente Tabaré Vázquez, hubo una enorme cantidad de manifestaciones de adhesión a ese discurso, que al mismo tiempo planteó las posibilidades que este país ofrece a inversores del exterior, y yo no tengo la más mínima sombra de duda de que un avance comercial bilateral con los Estados Unidos, repito, se llame como se llame, abre las puertas a un flujo de inversiones más importante.
Pero a ver, ¿por qué es necesario un avance en el acuerdo comercial vigente? no alcanza con el Tratado de Protección de Inversiones que ya aprobó el Parlamento Uruguayo.
No, no alcanza, porque el Tratado de Protección de Inversiones le ofrece a los inversores reglas de juego, y como dice el Tratado Protección, reglas de juego estables, pero no le abre oportunidades comerciales. ¿Para qué se realizan las inversiones en la vida? Para generar productos, para generar bienes, servicios y realizarlos a través del comercio.
Uh-huh.
Hoy comercio e inversiones van juntos. El comercio abriendo oportunidades de realización, como las que acabo de mencionar. La inversión aumentando la capacidad para producir esos bienes y esos servicios. Hoy es imposible considerar un flujo separado del otro. La inversión se realiza para comerciar, el comercio abre las puertas para la inversión. Así es que tiene que ubicarse el Uruguay en el mundo. Yo estoy convencido que este país, este pequeño país, tiene una enorme potencialidad, como otros pequeños países del mundo lo han demostrado, para multiplicar varias veces su comercio actual, sus inversiones y con ellos los empleos de buena calidad para los uruguayos. ¿Qué otra necesidad más importante hay para los uruguayos que tener más y mejor empleo? Yo no conozco otra tan importante como esta. Y esa oportunidad viene por una vía como la que estamos considerando ahora.
En perspectiva, Dirección General, Emiliano Cotelo.
A las 9:43 seguimos en perspectiva con el ministro de Economía y Finanzas, contador Danilo Astori. Pero ahora ya ingresamos en nuestro espacio de tertulia, así que también le damos los buenos días a Juan Carlos Ollenar. ¿Qué tal?
Buenos días.
Gonzalo Pérez de Castillo, ¿cómo te va?
Buenos días.
Y Juanito Sartú, ¿cómo andás?
Muy bien, ¿y tú?
Estamos con un tema único en estos minutos en perspectiva. Lo que dejó la presencia de la comitiva oficial del gobierno uruguayo, encabezada por el presidente Tabaré Vázquez, en su estadía en Washington la semana pasada. Una ocasión en la que el primer mandatario concedió una entrevista a La Voz de los Estados Unidos, en la que, entre otras cosas, dijo:
en octubre va a haber una reunión de una comisión mixta que ya está trabajando, que va a empezar en Montevideo, y seguramente ahí vamos a tener algunas novedades. Si es un tratado de libre comercio, si es un tratado de libre comercio, si es algún otro mecanismo, bueno, lo veremos.
¿Quién tiene una primera pregunta, Juan Carlos?
Sí, yo tengo una pregunta que tiene bastante que ver con estas palabras del presidente Vázquez. Porque en este bendito país, cada tanto tenemos palabras que estigmatizamos y se acabó, no se las puede usar más.
O expresiones.
O expresiones, ¿verdad? ¿Acaso sí, en este caso, ¿no?
Mirá este mensaje que llega desde la Virgen. Juan del Cerrito llama por el 9020810 y dice: ¿Astori piensa que el pueblo uruguayo es estúpido y nos puede vender el TLC con otro nombre?
Uno entiende al gobierno justamente porque estamos en Uruguay, por eso que yo decía, tiempo atrás hablar de privatizaciones, recuerden, era imposible, la gente dejó hablar de privatizar y empezó a usar otros términos, asociación con privado, después ya no para poner privado, asociación con empresas estatales extranjeras, bueno, buscarle alguna forma, tercerizaciones, etcétera, para no quedar a lo de privatización, que era una palabra impronunciable, o expresiones, como también decía el ministro. En este caso tenemos el Tratado de Libre Comercio, el famoso TLC, y la pregunta que yo me hago es esta, y tengo realmente una duda, por no ser especialista en comercio internacional, obviamente, y es, los tratados de libre comercio, en definitiva son paquetes cerrados, que uno negocia con de gobierno a gobierno, y que después los parlamentos o congresos respectivos aprueban. Digo, más o menos, en grosso modo, esos son los mecanismos. Los mecanismos alternativos que tanto el presidente Vázquez como usted, ministro, han estado manejando, diciendo, bueno, la que importa, no importan las herramientas, importan los objetivos, hacia dónde vamos, puede haber otras formas, otras herramientas. Sería bueno trabajar sobre un listado muy amplio de productos y de servicios que se negociaran con el gobierno de Estados Unidos, pero ahí vienen mis dudas, pero eso significaría que algunos de esos productos o servicios con los cuales los gobiernos acuerden podrían después en un congreso norteamericano, por ejemplo, ser rechazados o no votados. En algunos casos podría significar también, y ahí me surge la duda por cosas que usted dijo recién, que la OMC intervenga o que se necesite la aprobación de la OMC. La idea que yo tengo es que el Tratado de Libre Comercio hace las cosas muchísimo más simples, ¿verdad? Porque agarra un paquete cerrado, mientras que otros mecanismos son mucho más riesgosos, mucho más complicados de manejar, e incluso yo diría tampoco están en lo que parece ser la estrategia de Estados Unidos, que es la de los tratados de libre comercio. Bueno, queda claro, digo, quizás...
No sé si entendí bien la pregunta, en realidad no la percibo la
pregunta. ¿Te referías a contar? Claro, los mecanismos alternativos del Tratado de Libre Comercio, ¿cuáles son? ¿Y qué factibilidad tiene?
¿Qué factibilidad tiene el de aprobación, por ejemplo, en el Congreso?
Por ejemplo, el Congreso de Estados Unidos.
Bueno, paquete, ¿no? Una vez más, yo prefiero concentrarme en los contenidos y aprovecho para hacer un comentario a Juan del Cerrito. Yo no he venido a vender nada. Simplemente vengo a convocar a la apertura de nuestras cabezas para pensar y examinar el contenido de toda posible negociación. Yo creo que Uruguay, si avanza por este camino de una negociación bilateral con los Estados Unidos, va a tener oportunidad de sobra de considerar desde un punto de vista nacional lo logrado y ahí tendrá la oportunidad de decidir si sigue adelante o no. Sin secretos para nadie, con transparencia absoluta. En la vida hay dos grandes caminos para mejorar la inserción comercial en otro país. El camino bilateral o el camino multilateral. El camino multilateral está muy bloqueado.
Está claro.
Hay enormes dificultades en la Organización Mundial del Comercio que, como decíamos hace unos minutos, se dirige a nuestro juicio inexorablemente al fracaso de la ronda de Doha. Entonces creo que por muchos motivos, y sobre todo porque ahora los Estados Unidos están dispuestos a hacerlo, hasta hace muy poco no lo estaban, Uruguay puede intentar un acuerdo bilateral. Que habrá que ver a dónde nos conduce, porque el trabajo no comenzó todavía. Quiero recordar eso, ¿verdad? Recién hemos resuelto con el gobierno de los Estados Unidos designar un grupo profesional que prepare la próxima reunión del Comité Conjunto de Comercio e Inversiones, que ese sí existe, para los primeros días de octubre aquí en Montevideo, porque ya celebraron una reunión en abril en Washington. Entonces, avancemos por este camino, veamos qué negociaciones se pueden llevar adelante, cuáles no, qué resultados se obtienen, cuál es el balance de esos resultados. A mi juicio, ese resultado solo puede ser positivo para el país, pero esto hay que demostrárselo a nuestros compatriotas, con resultados concretos y razonamientos concretos, y yo estoy dispuesto a hacerlo si es que esto se concreta. Y como hay voluntad del gobierno de los Estados Unidos, y como al mismo tiempo esa voluntad se traduce en ciertas condiciones para que el Poder Ejecutivo pueda pedirle al Congreso que apruebe una negociación de este tipo, entonces yo tampoco veo dificultades de ese tipo. Aunque naturalmente también en los Estados Unidos hay gente que protesta. Por ejemplo, los productores de carne de los Estados Unidos no están muy contentos con que Uruguay mejore sus condiciones de acceso al mercado de la carne de los Estados Unidos. Los productores de productos lácteos de los Estados Unidos no están muy contentos con que Uruguay avance en este rubro. Pero bueno, una negociación tiene esas características. Puede haber dificultades acá, que obviamente generan discusiones, y hay dificultades allá, que también generan discusión.
Un antecedente reciente, el Tratado de Libre Comercio con Centroamérica se negoció voto a voto en el Congreso durante más de un año y terminó aprobándose en la Cámara de Representantes por 217 a 215.
Exactamente.
Fue muy peleado y bueno, y esa es una de las incógnitas que hay por delante, porque los plazos para encajar dentro de el fast track que está vigente para el gobierno actual, los plazos están muy acotados, ¿no?
Aclaremos que esa expresión alude a lo que se puede llamar un camino rápido,
sí,
para nuestros oyentes.
Vence a mediados de 2007.
Que hoy está en vigencia, que vence hacia junio de 2007, que podría ser prorrogado dependiendo del resultado de las elecciones norteamericanas. no nos adelantemos, pero en todo caso la fecha que hay es esa, ¿verdad? Ahora, yo quiero señalar que en particular en el Congreso, como en todos los congresos, están los representantes que están más vinculados a los intereses concretos de un Estado, de un conjunto de empresas, y defienden esos intereses, ¿verdad? Porque ven que llega un país a competir en algunos rubros con ventaja, porque obviamente es mucho más barato producir un kilo de carne en Uruguay que producir un kilo de carne en los Estados Unidos. Uruguay tiene especiales condiciones de competencia en lácteos, en algunos textiles, y eso es lo que hay que tratar de mejorar en nuestra inserción económica en los Estados Unidos.
Pero ahí justamente donde iba mi pregunta. ¿El Tratado de Libre Comercio se aprueba como conjunto o no se aprueba? Mientras que los acuerdos por productos en el Congreso puede haber cosas que se aprueben y otras que no se aprueben. Y finalmente, una negociación que parecía ser buena, no serla. Uh-huh. Eso es así, efectivamente, como yo estoy razonando.
Bueno, una vez más...
Que es una diferencia entre el Tratado de Libre Comercio y otros mecanismos,
¿no? Me perdonarán la insistencia. Yo prefiero por ahora hablar de acuerdos bilaterales, porque tengo mucho temor de que una vez más nos enfrasquemos en el Uruguay en una discusión de tipo puramente ideológico acerca de una palabra o un conjunto de palabras. Y eso nos nubla la mente, nos impide pensar. Sí. ¿Qué es lo que tenemos que lograr para el Uruguay? Mayores ventajas comerciales, mayor inversión y mayor empleo. Eso es lo que necesitan los uruguayos. Pues sería un crimen que nosotros nos bloqueáramos respecto a esa discusión antes de tenerla. Sería un crimen en contra de los intereses de los trabajadores del Uruguay. Entonces, abramos la cabeza, por favor, y veamos lo que se puede lograr. Y luego haremos el balance y le pondremos el nombre que ustedes quieran.
Juanir, ¿tu pregunta?
Yo tengo... A ver, si hay algo de Gonzalo, Juanir, a ver, vamos con la tuya.
Bueno, me preocupa cómo puede hacer, o qué efecto pueda producir en los países vecinos, en los países que hoy integran el Mercosur, este avance de las relaciones bilaterales con Estados Unidos, ¿en qué efectos económicos o políticos?
Bueno, hoy, hace un ratito, en la entrevista que tuvimos con Emiliano, veíamos que esto es perfectamente compatible con el Mercosur. Es más, Uruguay ya lo hizo con México, ¿verdad? Tiene el formato del Tratado de Libre Comercio con México, autorizado por los demás países, que a su vez recibieron la autorización de hacer ellos también un acuerdo de libre comercio con México. Esa fue la resolución que se tomó. Arrancó Brasil pidiendo un acuerdo bilateral en materia de vehículos automotores, luego siguió Uruguay planteando un tratado de libre comercio y terminó todo con una autorización a los cuatro para hacer un tratado de libre comercio. Lo usó solo Uruguay hasta ahora. Quiere decir que la experiencia se puede repetir. Pero más que a lo formal, vayamos al contenido, y una vez más, yo creo que el balance es positivo. Porque toda la región tendría que verse beneficiada, por ejemplo, de la erradicación de inversiones del exterior en el Uruguay. Porque eso potencia a toda la región. Porque eso la eleva como región atractiva para la inversión del exterior. Porque al mismo tiempo eso conduce a un mayor intercambio y a un mayor nivel de actividad entre los cuatro países. Si nosotros queremos realmente hacer funcionar el Mercosur, tenemos que verlo como un territorio ampliado, donde se accede al mercado de los cuatro países y de los asociados también. Entonces, que Uruguay pueda progresar económicamente, no solo le da más autoridad para plantear soluciones políticas a los problemas actuales, sino que además lo transforma en un trampolín de mejora y de progreso para la región en su conjunto. Y yo creo que esto deberían darlo los países. Yo soy muy optimista. Hoy le mencionaba, le recordaba a Emiliano las declaraciones de los presidentes de Brasil y Argentina en enero, cuando dijeron, no va a haber ningún problema, vamos a autorizar a Uruguay a hacer un tratado de ese tipo. ¿Cuándo se empezó a discutir la posibilidad? Y soy muy optimista, yo no tengo ninguna duda que lo van a autorizar a Uruguay. Lo van a autorizar a Uruguay porque ven que esa es una posibilidad de ir corrigiendo asimetrías en el Mercosur y de hacer que todo el Mercosur funcione mejor.
Gonzalo, ¿tu pregunta?
Sí, bueno, aunque sea el último, voy a aprovechar para darle la bienvenida a Danilo a una tertulia de no economistas. No, doble para nosotros.
Yo creo que la contribución más grande que está haciendo en este momento la misión que fue a Washington es tratar de desideologizar este tema. Y también de proyectar la imagen de que, incluso si es cierto, de que es muy difícil hacer otra cosa que un TLC, porque si se van a cuestiones bilaterales hay que pasar por la Organización Mundial de Comercio. Los TLC también tienen características distintas. Y es incremental. Por ejemplo, cuando se hizo el TLC de Estados Unidos con Australia, no le dieron cupos a la carne, no le dieron arancel cero a la carne australiana, porque evidentemente Australia es un gran productor de carne. Se empezó con un cupo y gradualmente...
Hay un proceso de desgrabación.
Con un proceso incremental.
Es el que tenemos con México.
Exacto. Lo mismo con los lácteos. Cuando se hizo con Chile, sí se le dio. Como decimos, porque a Chile se le dio cero la carne, pero Chile nunca fue un exportador de carne, ni de lácteos. Es decir, yo creo, primero, desideologizar me parece fundamental. No estarle atribuyendo a títulos y a nombres grandes cosas, sobre todo... como quienes nos están criticando por eso, son gente que hace enormes cantidades de comercio con Estados Unidos. Entonces yo creo que ese es un punto importante. Y el otro es ir diciendo muy prácticamente, bueno, este TLC va a ser una cosa que en los productos más sensibles que a nosotros más nos interesa va a ser favorable a largo plazo y va a ser incremental. Pero puede dar, me parece a mí, oportunidades en campos que nosotros hoy día no nos olvidamos, porque un americano que sabe que hay un tratado de libre comercio puede venir a invertir en el Uruguay para producir caviar, por ejemplo, como se dice en Chile con el salmón.
Entonces, perdón, y con el caviar en el Uruguay, que produce uno de los mejores caviares del mundo.
Pero imagínate lo que se puede decir. Hay grandes potenciales, hoy día no sabemos. Mi pregunta a Daniel es esta. ¿Cómo ves la parte de las otras partes del TLC, como ser las compras estatales, los acuerdos de propiedad intelectual? ¿Se habló de eso en esto?
Aparte, o sea, las concesiones, ¿no? Bueno, ¿qué tendría que dar Uruguay a cambio en un acuerdo como el que se está negociando?
Bueno, sobre algunos de los puntos mencionados en la pregunta, Uruguay ya avanzó notablemente. Y me voy a referir a la protección de la propiedad intelectual. Uruguay estaba, junto con todos los demás países de América Latina, en una lista de observación, llamada así por los Estados Unidos, que integran aquellos países que o no tienen una legislación adecuada, o teniéndola, no la aplican bien. Y Uruguay acaba de ser retirado de esa lista, en reconocimiento no solo a las leyes que se han venido aprobando en los últimos años, recuerdo dos en las que me tocó participar activamente, la ley de patentes y la ley de marcas, sino también a las mejoras que incluso este gobierno ha venido realizando en cuanto a la aplicación de esas normas. Y yo quiero recordarles algo que no es para nada menor, es el único país de América Latina, Uruguay, que está fuera de esa lista de países observados, el único. O sea que el Uruguay está avanzando mucho en la dirección de una mejor relación, en este caso comercial y de inversiones. Y a mí me gustaría ahora hacerme una pregunta que aún no me han hecho, si ustedes me permiten. ¿Qué pasaría con el ingreso de productos estadounidenses al Uruguay?
Sí, tanto con el ingreso...
En el marco de un acuerdo bilateral.
De algún modo íbamos por ese lado, sí, creo, con la pregunta de Gonzalo, pero también en otros terrenos, ¿no? Por ejemplo, Estados Unidos reclamaría una apertura en mercados en los que Uruguay hoy mantiene monopolios, por ejemplo, el mercado de la telefonía básica o la energía eléctrica.
Bueno, el mercado de las telecomunicaciones, Uruguay ya ha hecho aperturas muy importantes, pero yo no podría contestar esa pregunta sencillamente porque no hemos empezado a conversar, eso hay que verlo. Pero hay una suerte, si ustedes me permiten, de temor implícito potencial en la gente que dice, uy, un acuerdo con esta potencia mundial nos va a inundar de productos que destruirán a nuestra producción. Tampoco es así. Por varias razones. Voy a una razón de tipo general. El mercado uruguayo para bienes y servicios de los Estados Unidos es muy pequeño. Es muy pequeño, no es un mercado atractivo. En todo caso, es mucho más factible que vengan inversiones de los Estados Unidos a instalarse en Uruguay para exportar o a los propios Estados Unidos por ejemplo, los productos que se vean beneficiados por esta negociación, o a la región, como veíamos hoy. Y si hay un mayor flujo de productos norteamericanos al Uruguay, no van a ser en los terrenos en los que Uruguay compite. No nos van a perjudicar en nuestras potencialidades productivas. Al contrario, será en los rubros donde Uruguay no tiene posibilidades de competir con Estados Unidos. Por ejemplo, maquinaria, tecnología avanzada. Y eso, si entra más barato al Uruguay, es un beneficio para el país, porque reducirá nuestros costos industriales, que hoy están muy presos de la región y pagan costos mucho más altos, ¿verdad? Entonces, veámoslo también desde ese punto de vista. Naturalmente, esto tiene mucho que ver con lo que hoy llamábamos el balance de efectos positivos y negativos que los uruguayos tendremos que hacer al cabo de una negociación de este tipo para decidir a escala nacional si seguimos adelante con ello o no. Pero primero hay que buscarlo, primero hay que trabajar, primero hay que avanzar, primero hay que escuchar lo que nos piden. Aunque, digo, reitero, que en terrenos muy importantes hemos ya avanzado y Uruguay ha sido distinguido, quitándolo de la lista de observaciones en un terreno fundamental como es la propiedad intelectual.
La última pregunta, Bonito. Hay una pregunta que mucha gente se hace en la calle, que de alguna manera es una reformulación de lo que preguntaba Pedro del Castillo, que es, mirado desde el punto de vista de Estados Unidos, ¿cuál es la motivación para hacer un acuerdo de este tipo? Pregunto en esto como ministro, como analista político o económico, ¿no? ¿Cuál es la motivación para acuerdos con países como Uruguay?
Yo no quisiera dar la opinión del gobierno de los Estados Unidos, entre otras cosas, porque no la conozco, ¿verdad?
No, porque hay una especulación a propósito de que, bueno, a Estados Unidos le interesa un acuerdo con Uruguay como forma de meter una cuña en el Mercosur, en la región.
Bueno, eso lo voy a negar enfáticamente. Porque en todo
yo no preguntaba en ese sentido, yo preguntaba realmente.
No, pero a mí me interesa contestarlo. Sin duda. Me interesa contestarlo porque es lógica la preocupación.
Alguien que tiene.
Quiero decir que el primer interesado en que no se dañe nuestra pertenencia al Mercosur es Estados Unidos. Y lo voy a decir en estos términos. Al punto tal que se nos planteó casi como una condición en las conversaciones previas.
Ajá.
Lo voy a decir de otra manera. Si Uruguay pretendiera, por ejemplo, distanciarse del Mercosur para avanzar por ese camino, seguramente fracasaríamos en los propios Estados Unidos. Estados Unidos no desea, se nos dijo, no de una manera indirecta, no de una manera eufemística, de una manera muy directa, que esto lastime nuestras relaciones con el Mercosur, entre otras cosas, y ahora voy un poco más a tu pregunta, Oenir, porque Estados Unidos no tiene interés en que Brasil se sienta mal con una negociación de este tipo. Quiere mantener una relación de coexistencia con los gobiernos más importantes de América Latina, correcta como la que tiene hasta ahora. No quiere que esto se dañe, y mucho menos por un tratado bilateral con Uruguay. Así que yo supongo que, vuelvo a repetir, modestamente no me atrevo a discernir yo cuáles son las motivaciones, pero yo creo que Estados Unidos desea tener una relación absolutamente razonable, tranquila con los países de América Latina, no desea incrementar sus focos de confrontación, quiere tener una relación adecuada con gobiernos como el uruguayo. Vuelvo a repetir, todos los discursos de nuestro presidente Vázquez en Estados Unidos fueron recibidos con una enorme expectativa y un enorme grado de aprobación hacia su posición. Por supuesto, se sabe muy bien que nuestro gobierno es un gobierno de izquierda y seguirá siendo un gobierno de izquierda, pero a Estados Unidos también le interesa mantener relaciones correctas con gobiernos de izquierda en América Latina. Y vuelvo a repetir, para entender mi respuesta a tu pregunta hay que entender la previa. Estados Unidos no desea convertirse en un factor de disturbios, de perjuicio, de ruptura en el bloque de integración en el sur. Se nos plantea, vuelvo a repetir, casi como condición.
En perspectiva.
Desde 1985.
En el final de la charla con el ministro Azori, quiero aclarar que tenemos una enorme cantidad de mensajes, muchos de ellos a favor, y quiere que le mencione alguno, porque
claro,
se quedó,
bueno, dice, quedó positivo.
Por alguno de los más críticos. A ver, por ejemplo, Walter de Simón Bolívar dice por el 90-20-810, soy de izquierda y no afín a Azori, pero esta entrevista me está aportando muchísimo. Después, dice Raúl del Centro, existe gente contraria a la posición de Azori que no quiere ir al contenido del tratado y quiere mantener una relación distante con Estados Unidos, un punto intermedio entre lo que es la relación chavista y la colombiana. Julio de Malvin dice, para mí, Azori es un ministro que trabaja, de ningún modo es un haragán, se preocupa por lograr un mejor estatus y trabajo para el país, mientras otros señores que, por ejemplo, representan el PIT-CNT, se dedican a criticar. Dice René de Positos, estoy totalmente de acuerdo con lo que está haciendo Azori, no lo voté, pero este gobierno tiene que seguir por donde va, no hay que ser como los radicales que tienen como los caballos de los viejos carros de leche, anteojeras que no los dejan ver para los costados. Y bueno, después Alfredo de Costa de Oro, Chile tiene una organización llamada Pro Chile, a medio camino entre el Estado y los potenciales clientes de los mercados nuevos. Uruguay está instrumentando alguna organización de ese tipo.
Sí, sería bueno decir que vamos a relanzar Uruguay 21, conducido por una suerte de comité interministerial, donde estará la Cancillería, el Ministerio de Economía, el Ministerio de Industria, Energía y Minería, el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, y también, subrayo, el Ministerio de Turismo. Porque nuestras ventas de turismo tienen que ser cada vez más importantes.
Le paso después toda la recopilación de mensajes.
Pero cómo no.
¿Dónde se vino a enterar que no es Aragán el ministro Azori?
Le agradezco que nos haya acompañado.
No, al contrario, muchas gracias a ustedes, a todos ustedes, por la atención que prestaron a esta entrevista, a las preguntas que hicieron y los comentarios que nos hicieron llegar.